desde el balcón de los cielos con su mano.
Buscando aire fresco, quédate en la charla.
Ayrton Galareto y Natalia Sánchez egresaron este año, precisamente en septiembre de este año, de la licenciatura en comunicación y lo hicieron con una tesis de periodismo sobre la inequidad de género en la música folclórica uruguaya. A través de testimonios de diversas músicas de folclore y en base a entrevistas realizadas a organizadores de festivales, políticas e integrantes de colectivos de música, logran analizar y visibilizar la situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres que hacen folclore. Ayrton, Natalia, bienvenidos. ¿Cómo están?
Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Buenas, buenas.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, para ayudar a que nuestro trabajo también se visibilice un poco.
Bueno, sí, hoy hablábamos de que, ahora igual vamos a entrar un poco más en eso, pero de que dos notas, las notas de la tesis se publicaron en La Diaria, ¿no?
Sí, bueno, se publicaron, sí, una en septiembre fue, a fines de septiembre, y ahora en noviembre, hace una semana atrás. Y sí, la verdad que nada, les agradecemos a ellos por darnos el espacio de que se visibilice este tema, ¿no? De la inequidad de género que hay en el ámbito musical folclórico, que fue, bueno, nuestro tema del trabajo final de grado.
Claro, y también algo que hablábamos era que, para que no quede también ahí como un repositorio, sino de justamente darle visibilidad a través de un lugar como más accesible para las personas, ¿no? Que es un diario, eso, porque salía en papel también.
Sí, eso sí, salió en papel.
Debe haber sido bastante lindo.
Sí, nosotros, obviamente nos quedamos con la versión papel, porque viste, las primeras notas siempre está bueno tenerlas de recuerdo. Y bueno, sí, es tremendo logro que se hayan publicado para que tenga más visibilidad. Creo que está bueno y nada, ayuda a esto de los medios contribuir a difundir esta problemática sociocultural.
Ahora sí, vamos a las bases. ¿Cómo surge la idea de hacer esta tesis?
Bueno, esta investigación surge en 2021 mientras cursábamos a la redacción, es una materia, una unidad curricular, y también es un medio de prensa escrita acá que hay en la FIC. Y bueno, surge tras un testimonio que me llega a mí en particular de una música de folclore, mujer de San José, quien vivió una situación de acoso por parte de un músico referente del folclore. Y bueno, si bien al comienzo la idea era trabajar solamente en base a ese testimonio, después, dada la posibilidad de trabajar en equipo, se suma Natalia y bueno, comenzamos como a profundizar un poquito en la temática.
Y está bueno aclarar que bueno, ese testimonio no lo hicimos visible porque quería reservar su identidad y para nosotros estaba bueno que den sus nombres y que se conozca cada experiencia que habían vivido y bueno, obviamente con empatía y también responsabilidad asumimos de que estaba bueno que se reserve y bueno, finalmente no lo pusimos, pero como decía Ayrton, sirvió como de punto a pie para comenzar a investigar.
Claro.
Bueno, y esta nota que hicieron para Sala, entrevistaron a varias músicas del entorno, digamos, musical uruguayo, digamos. ¿Tuvieron que volver a entrevistarlas para recabar datos para la tesis o usaron lo mismo que ya tenían?
Sí. Lo primero fueron, para la primera nota que salió en Sala de Reacción, fueron 9 músicas entrevistadas. Uh-huh. Fue como un gran avance lo que hicimos para lo que fue la tesis después. Y bueno, también hubieron un par de testimonios más. Pero sí, después lo que hicimos fue profundizar, sobre todo también para dar, sumamos 2 entrevistas más a mujeres del folclore, pero también para ver otras caras y otras otras voces, que aparezcan otros personajes, a ver qué piensan sobre el tema. Por ejemplo, organizadores de los festivales, músicos varones, los colectivos, Midmus, más músicas. Uh-huh. Bueno, entonces eso fue como abrir el abanico a que aparezcan más voces.
Sí, yendo a tu pregunta, en realidad entrevistamos primero a 9 músicas, que fue lo que salió en la primera nota de Sala de Reacción. Y después nos quedamos con esas entrevistas que las hicimos en julio de 2021. Y bueno, volvimos a entrevistar a otras 2 más porque creíamos que ya era como suficiente porque hicimos como más de 20 entrevistas entre organizadores, músicos, colectivos. Pero nos quedamos con esas 9 y volvimos a consultar a otras 2 como para ampliar un poco más el abanico también de otros departamentos del país.
Ahora, o sea, por obvias razones, ¿no? La tesis está enfocada solo en mujeres, porque se habla de inequidad de género justamente. Sin embargo, ahora Ayrton lo decía, hay testimonios de músicos varones. ¿Qué les aportaron? ¿Qué les aportó estos testimonios?
Sí, nos parecía que estaba bueno, no solo que, si bien eso, nuestro foco estaba en la perspectiva de género, en las mujeres, en sus experiencias, nos parecía re válido como sus experiencias, lo que tenían para contar, y mismo no, algo que nos sorprendió fue como el cuando nos contactamos, el agradecimiento, ¿no? Por este espacio, por visibilizarlo, es como, bueno, esto como que necesitaban esa escucha de parte de los medios. Y bueno, pero nos parecía que podía aportar mucho también saber qué opinaban los músicos varones sobre esto, ¿no? Sobre si ellos veían esta inequidad de género, bueno, cómo eran las diferentes vivencias en comparación con las músicas, y nada, creemos que eso sumó un montón al trabajo.
Sus respuestas, como en términos generales, digamos, fue buena, porque en su mayoría, no sé si todos, pero sabemos que es un tema complicado. Ya mismo hablar para las mujeres es complicado, bueno, para los hombres supongo que más también, es complejo. Y bueno, pero se abrieron bastante a hablar de la temática y a dar sus visiones, sus opiniones, las experiencias que habían vivido. Creo que se abrieron bastante.
Sí, más que nada enfocados en bueno, si tenían exigencias o no, que en realidad, bueno, nos comentaban que no sentían esas exigencias que las músicas sí nos expresaban que sentían, por ejemplo, en cuanto a la vestimenta, a la calidad vocal, pero a ellos no les sucedía, no sentían como esa presión. Y bueno, y también nos comentaban que algo que coincidieron también con las músicas es la fusión de géneros musicales, que ahí sí notaban como una barrera, como bueno, cuando querés mezclar distintos géneros musicales, ahí sí como que costaba más, al ser el folclore más tradicional, como costaba salir de ahí, que los organizadores sumen esas propuestas. Eso era como lo más así, la barrera más significativa, pero después no sucedía tanto esto de exigencias u otras barreras en comparación con las músicas, ¿no? Como que era distinto.
Ahora, también les pasó con fuentes que ustedes tenían planeado entrevistar, que no contestaron, digamos, a la propuesta de entrevista. O sea, ¿cómo manejaron esto?
Sí, bueno, en el caso de los organizadores de los festivales, nos pasó con la Criolla del Prado, ¿verdad? Que bueno, mantuvimos contacto por mail, que fueron varias veces que nos respondieron y todo, pero después, para concretar la entrevista, bueno, no lo logramos, y fue como una pendiente también de poder abarcar un festival de acá en la capital.
Sí, después también nos pasó con la Rabanuá y Carrero, que nos intentamos comunicar y tampoco pudimos, que nos parecía que estaba bueno porque son referentes del folclore. Y también, bueno, con músicas pioneras del folclore o del canto popular, porque queríamos también conocer un poco cómo había sido, ¿no? Ser pioneras, empezar a incursionar en este género, ser las primeras, pero también mediante colectivos, mensajes, intentamos, pero no llegamos a ellas, pero bueno, creemos que bueno, en algún momento se dará. Quedó pendiente.
Bueno, justamente a eso, con el contacto con las músicas que sí pudieron hablar, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaron a ellas?
Bueno, nosotros hicimos un paneo, como un rastreo de diferentes artistas. Hay una plataforma de más músicas por internet, que bueno, ahí hay, podés buscar perfiles de diferentes músicas. Ahí es por categorías también, por género musical,
departamentos.
Y bueno, ahí sacamos una gran cantidad de artistas mujeres, por la cual después intentamos contactarlas por redes sociales. Al contactar a una o algunas artistas, lo que pasó fue que se fue generando una red de contactos. Entonces, para nosotros fue mucho más fácil de que una nos pasaba el contacto de otra. Y bueno, en el ambiente se conoce la gente, y bueno, a nosotros nos facilitó un poco también. Pero sí, fue una búsqueda bastante bastante compleja también, porque bueno, fue como recorrer por redes sociales, por diferentes contactos y vías que lo pudimos lograr, pero gracias a la ayuda de ellas también.
Claro. Sí, el contacto más directo, como decía Ayrton, fue eso. En Instagram les mandamos un mensajito, bueno, queremos investigar sobre este tema, nos interesa tal y tal cosa, y bueno, y ahí bueno, esperar a que nos respondan o no, y bueno, tuvimos la suerte de que nos respondan y que se sumen, y bueno, después eso, le hacíamos entrevistas y entre ellas decían, bueno, te quieren contactar por esto, y contaban capaz que su experiencia, le transmitían, bueno, está bueno este tema, y ahí se sumaban, y eso estuvo re bueno.
Y ahora en cuanto a lo que fue la apertura para hablar, ¿cómo fue? ¿Ellas estaban abiertas? ¿No hay cosas que no querían decir? ¿Cómo fue esa parte?
Sí, total disposición por parte de ellas y mucho agradecimiento fue lo que notamos. Y fue bastante directo que nos agradecían. Bueno, por dar espacio a este tema y por dar la oportunidad a que ellas hablen también, que en su mayoría, si no me equivoco, capaz que nunca lo habían hablado con alguien como más a lo que es a nivel de medios, de comunicación. Bueno, nosotros fuimos como un intermediario ahí. Y bueno, fue como total agradecimiento, sí, por parte de ellas.
Sí, fueron como surgiendo también temas ahí, como que nosotros íbamos con unas preguntas, tampoco tan estructurados, porque siempre apostamos a lo espontáneo, pero después iban surgiendo otras cosas, o mismo ellas se acordan, como que las hicimos pensar, y mismo antes, previo a las entrevistas, como que ellas se tuvieron que tomar el tiempo como pensar en determinadas situaciones que les pasaron, por ejemplo, sea de acoso, abuso de poder, exigencias, barreras, entonces estuvo bueno, y en el mismo momento ellas traían recuerdos y eso como que estuvo re bueno y mismo agradecían como ellas mismas poder reflexionar, ¿no?, sobre distintos temas.
Ahora, recordemos capaz las 11 músicas entrevistadas, son Anita Valiente, Lucía Aramburu, Natalia Tejera, Sandra Costabel, Patricia Robaina, Guadalupe Romero, Maine Hermo, Lucía Chape, Alejandra Recoba, Diana Ramundey y Cristina Alonso, que hicieron todas estas entrevistas por Zoom.
Sí, fueron por Zoom y muy extensas en su mayoría.
Comenzamos más de haciendo 2 horas, más o menos.
Sí, cerca de 2 horas demoraban, por lo menos la mitad de las entrevistas, cerca de 2 horas. Y bueno, fue que después se complicó también un poco el trabajo posterior a eso, porque bueno, toda lo que es la desgrabación, sí, era mucha información para lo que teníamos que redactar después. Pero bueno, ahí sacamos mucha información que también nos quedó afuera, en su mayoría, mucha información afuera. Pero bueno, la tenemos ahí por si en algún momento la precisamos.
Claro.
Sí, creo que eso fue todo un desafío del Zoom, ¿no? Porque se cortaba, bueno, miles de inconvenientes técnicos. Pero estuvo bueno porque se generó el ambiente cálido, se sintieron cómodas, como nada, si bien nos quedó como la espina de poder hacerlo presencial, creo que se podría haber generado otro ambiente. Pero, y también conocernos en persona, muchas de ellas no las conocemos en persona, no tuvimos la instancia, pero bueno, creo que estuvo bueno porque se abrieron y nada, fue algo como muy lindo.
Bueno, ahora el sábado 16 se va a hacer el Montidelate y como que buscan también como una paridad entre mujeres y varones. Y este tipo de festivales, ¿no? ¿Cómo hicieron ustedes para contactar con gente de estos festivales y que dijera, bueno, a la hora de hacer un festival, buscamos que haya tanto varones como mujeres dentro de un mismo line-up? O no sé,
la grilla,
¿no? Sí, ahí va, no me salió la palabra.
Bueno, nosotros a la hora de seleccionar los festivales que íbamos a tratar de entrevistar, nos llevamos por la convocatoria de gente que tienen, por el gran nivel de público que concurre año a año, y también porque se centran en lo que son artistas, tanto músicos varones como mujeres, específicamente del folclore, porque siempre pasa que asisten, convocan a artistas de otros géneros musicales, pero bueno, tratamos de enfocarnos en los que más se centran en el folclore.
Sí, y bueno, nos contactamos con ellos, bueno, llamamos a las intendencias de 33, Paysandú,
Tacuarembó, y al de Montevideo, que no nos respondieron.
Y Durazno. Me había olvidado. Pero
bueno, pasa que hace un tiempito sí, ya sí, lo hicieron, claro. Me imagino.
Son muchos nombres, sí, muchas sí, cosas. Sí. Pero sí, nos contactamos a través de las intendencias, llamamos, nos derivan con otro número. Claro. Y bueno, ahí fuimos. Y ahí llegamos a los contactos, los WhatsApps. Y bueno, ahí nos contactamos, también le dijimos la propuesta. A veces tuvimos que llamar reiteradas veces porque era complicado coordinar. Bueno, eso fue bastante arduo. Pero bueno, finalmente estuvieron dispuestos. Y bueno, eso, contactamos a un organizador de la Fiesta de la Patria Gaucha de Paysandú, al Festival Nacional de Folclore de Durazno, a un organizador del Festival del Olimar de 33 y me está faltando uno que no
festival.
Me acuerdo.
Del Lago de Flores.
Del Lago de Flores. Sí. Ahí va, Flores en vez de Durazno era. Y bueno, ahí los contactamos y les preguntamos un poco acerca de esto, de los criterios de armado de grillas. Bueno, que en muchas de ellas veíamos que no aparecían muchas mujeres, eran 2, 3, 4, 5, no bajaba ese número. Y bueno, nos interesaba eso, un poco los horarios, porque a veces sucede que aparecen más que nada en horarios tempranos, muchas de ellas no eso, cierran, que es algo que vemos, ¿no? Que es, casi siempre cierran o artistas, varones nacionales, solistas o bandas o internacionales, pero mujeres muy pocas. Mismo en el Festival del Olimar, recién en 2022 cerró Katherine Bernes, que es reconocida de folclore.
¿Sabes que lo estaba por mencionar? Perdón, lo estaba por mencionar, dije, bueno, está. Ves un festival y ves Katherine Bernes, 14, y vos decís, pero yo capaz estoy trabajando esa hora. Llego para ver, no sé, las bandas que cierran. Y tipo, si vos querés verlas a ellas, tipo, tenés que ir temprano. Y eso está mal, ¿no? O sea.
Sí. Fue una de las cosas que justamente mencionaron ellos. Y está, que rara vez cierran un festival. Es verdad.
Sí.
Ahora eso, el acoso por parte de varones que muchas de ellas sufrieron, la vestimenta que tienen o utilizan en los shows, o sea, son temas que se repiten en todas las entrevistas, si no me equivoco. Entonces, acá surgió algo que, o sea, estos temas, ¿fueron surgiendo así naturalmente en todas las entrevistas o fue algo que ustedes escucharon con una de ellas y dijeron, bueno, ta, vamos a buscar esto, vamos a preguntarle sobre esto? O eso, o simplemente fue surgiendo.
Bueno, creo que en realidad arrancamos con una base que nosotros habíamos propuesto de determinadas preguntas, pero se fue modificando bastante a lo largo en el proceso de entrevistas, porque una nos mencionaba algo que nosotros no lo teníamos pensado y teníamos que incluirlo a la próxima entrevista. Claro. Entonces, no con todas capaz que pudimos abarcar todo, porque no todas tocaban los mismos temas y no a todas íbamos por los mismos puntos, pero sí que se fue modificando y fuimos como tratando de expandir ese abanico de preguntas y bueno, que poder abarcar más.
Sí, creo que eso, fue pasando eso. Si bien partimos de una base con preguntas que ya nos... O sea, que eran dudas nuestras, ¿no? De estas exigencias, estas barreras que capaz que las habíamos escuchado en un artista de folclore, pero de otros géneros que sí, que lo hacían invisible, o mismo de los colectivos. Pero sí, en las entrevistas fueron surgiendo otras aristas, como la fusión de géneros musicales, el proyecto de Le Cupo, que no estábamos al tanto de lo que estaba sucediendo, mismo ellas tampoco. Es como que algo que estaba medio ahí, bajo la mesa, no sé cómo llamarlo, bajo llave. Y bueno, sí, después las situaciones de abuso de poder, bueno, fuimos indagando. Y bueno, algo que nos también surgió, empezó a surgir, fue esto de la remuneración económica, los contratos. Y bueno, ahí como que, por eso, a partir de que fue surgiendo eso, dijimos, bueno, tenemos que hablar con los organizadores de festivales porque son una cuota importante.
¿Cómo hicieron para manejar tanta información? Porque lo veo tipo en la mesa con todo el material. Tanto la información que tenían que parece a simple vista abundante, con lo que a ustedes les pareció que les faltó capaz. ¿Cómo hicieron para llevar eso de la abundancia y la ausencia?
Sí, y también agrego la pregunta que hizo Diego, si tenían suficiente material previo a investigar, o sea, al momento, digamos, hacer la preproducción, ¿no? De las entrevistas, o sea, ¿tenían suficiente material para investigar?
Y bueno, nosotros partimos como a buscar, digamos, qué antecedentes había de esto, ¿no? Que era como, bueno, este tema se abordó en algún momento, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este tema? Y bueno, ahí nos encontramos con Equidad Sonora, que es una investigación que hizo el colectivo Más Músicas de Uruguay en 2020, que es como la más reciente. Y después también con Mujeres de la Cultura, que fue en 2009, que también es uruguaya, pero ambas cubrían como el tema de una manera más general, abordaban como la cultura en general y las inequidades de género, que, bueno, tocaban mucho estos temas que nosotros también tocamos, pero de una forma más general, y nosotros, bueno, nos decidimos cómo centrarnos en el folclore, que es algo que bueno, no encontramos que haya algún antecedente, seguramente lo haya, algún estudio, algún trabajo de grado, pero nada, partimos como de esa base y bueno, después como nos enfocamos en hablar directamente del folclore y ahí me olvidé un poco lo de Yami.
Está bien lo que dijiste, esa como los antecedentes, ¿no? Y que es curioso que la primera investigación así que encontraron como de este tema es 2020, o sea, es una locura, como no hay material previo a eso.
Sí, en realidad la de 2020 fue la última, después está la de 2009, que es Mujeres en la Cultura, y hay una de 2001 que se llama El Mercado Laboral y la Carrera de los Músicos en Uruguay, que fue elaborada por Carlos Casacuberta y Hugo Roche, junto a la Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes, que esa es como, es la 2001 es la más reciente, digamos, del siglo XXI. Después, antes, como que el tema no estaba. Y también no estaba que se incluyó un poco en... Va, un poco no, se incluyó en Equidad Sonora, que es también la perspectiva no solo de las mujeres, sino también las disidencias, que con disidencias no nos referimos a disidencias sexuales, que porque ellas desde los colectivos no lo toman desde los órganos sexuales ni la orientación sexual, sino que no se identifican ni con los varones ni con los hombres. Y bueno, entonces nada, está bueno también incluir, ¿no?, esa perspectiva, y en Equidad Sonora lo incluimos. Nosotros lo intentamos incluir también, pero desde los colectivos no encontramos, o sea, no hay información sobre personas que se enuncien abiertamente como disidencias. Y específicamente el folclore sí hay en otras ramas, como
sí,
sabemos.
Cumbiaracha, por ejemplo.
Sí, sí.
Por decir, pero del folclore no.
Del folclore no encontramos, que fue una pendiente también, como algo que nos quedó ahí, como qué lástima, porque queríamos como incluir eso también. Pero bueno, eso habla también de, o sea, de que no lo encontramos también dice algo.
Claro. Y a nivel personal, a ustedes, personalmente, ¿qué les trajo esta investigación?
O sea, claro, ¿qué les aportó?
¿Qué les aportó?
Bueno, en realidad, a mí lo que me pasó desde un principio es que me comenzaba, o en el proceso mismo, me cuestionaba si era válido yo como varón investigar la inequidad de género, y bueno, y también si el espacio de entrevista y demás con las mujeres iba a ser cómodo, si ellas iban a poder contar las cosas que está... O sea, estás hablando de inequidad de género, pero estás hablando con un varón que no lo conoces. Es como complicado y me lo cuestionaba. Y bueno, después fui como analizando y reflexionando que bueno, que es válido, que está bueno y que también capaz que puede motivar también a que otra gente lo haga y que bueno, que creo que no tiene que haber limitaciones. A mí la verdad que me gustó muchísimo el trabajo, principalmente por el hecho de que comenzó, o sea, de la nada, por un caso que apareció ahí, y bueno, como que se fue profundizando bastante y llegó a un tema que me gusta, que me interesa, que va por el lado de la música, que también es de interés personal, el lado de las desigualdades. Entonces creo que como que abarcó bastante de lo que son los intereses personales.
Sí, y yo sí me sumo un poco a tus palabras, que me pareció bueno que él salió de él y me sumó a mí, y bueno, formamos un gran equipo, y nada, creo que estuvo bueno eso, ¿no? Como que no solo seamos mujeres hablando de esto, sino también que hayan varones que se interesen por la temática. Me parece que es súper válido y que está bueno que los sumemos y los integremos y que entre todos reflexionemos. Y bueno, personalmente eso, como mujer, como ciudadana, como periodista, es algo que tengo un relacionamiento muy estrecho con todo lo que ellas contaron. Quizás a nivel personal en algún momento lo he pasado también, o lo pasamos las mujeres en general. Entonces me parecía que, bueno, de ese lado tenía como una empatía y también una responsabilidad como periodista de hablar de esto, ¿no? De que se hable, creo que la línea, seguir por esta línea de trabajo con perspectiva de género, abordando estas problemáticas desde ahí, es algo que como periodística es como un compromiso que tengo y una responsabilidad, y lo siento así. Y nada, por todas esas razones creo que era necesario hacerlo, y bueno, y surgió así como medio inesperado también de un testimonio, y bueno, y ahí como que nada, empezamos a profundizar y la verdad que nada. Estamos re agradecidos con ellas que se sumaron y bueno, y con todos los otros entrevistados, ¿no? Los organizadores de festivales, los colectivos, los músicos, como que, bueno, la voluntad de hablar, ¿no?
Ahora, me encantaría terminar con eso porque termino con algo re lindo, pero me falta hacer una pregunta más, que fue algo como que estuvo sonando bastante en todo lo que fueron diciendo, y es que en la reflexión final de la tesis, ambos plantean como que hay, y lo decían acá, hay un montón de temas, como por ejemplo... llegar a artistas de otros departamentos, o sea, continuar con el abordaje el tratamiento de la ley de cupo. Nada, que son temas que les quedaron ahí como picando, como bueno, no nos dio tanto para investigar esto, bueno, por una cuestión de tiempo, me imagino también, porque en algún momento había que terminarla. ¿Tienen en mente seguir la investigación? Y si tienen en mente, ¿cómo seguiría?
¡Qué pregunta!
Sí, en realidad no, es algo que sí, que está ahí, que mismo lo planteamos, como decís vos, ahí en el trabajo de grado, pero que tal, que no lo hemos conversado más tampoco, y bueno, habría que sentarse a ver qué y cómo seguir con esto, porque está abierto a que lo podamos seguir nosotros, o no sé, ella y yo, o que lo pueda seguir otra gente también, bueno, ¿cómo?
Claro.
Sí, creo que estaría bueno, o sea, no cerramos la puerta. Lleva bastante tiempo, nos llevó 2 años prácticamente, desde julio de 2021 hasta septiembre que fue de este año, que fue cuando defendimos el trabajo en la FIC. Y entonces está, bueno, lleva mucho tiempo, entonces es difícil. Pero sí, la idea, si en un futuro lo quisiéramos seguir, capaz que seguir por otros géneros musicales, a ver qué pasa, o no sé, en otros ámbitos de la cultura como el teatro, la danza, no sé, quizás salir un poco de la música, ir a otros ámbitos, capaz que por ahí, y bueno, incluir a las disidencias, que es algo que nos gustaría, contar con su voz, y bueno, también realizar un poco de trabajo de campo, ¿no? Bueno, a nosotros nos hubiera gustado trasladarnos a festivales, también por la distancia se nos complicaba un poco, falta de recursos también, entonces, bueno, son cosas pendientes, y también no solo quedarnos con las caras visibles, ¿no? De ejemplo, las músicas, cantantes, sino, bueno, también las sonidistas, las técnicas, las productoras, iluminadoras, que son los que están detrás y que muchas veces eso no se le da como el valor que merecen o el reconocimiento, y creo que también está bueno como que se valore ese trabajo y que lo podamos como visibilizar. Creo que un poco por ahí, pero no los planteamos. Bueno, eso no.
No todavía se cierran.
No, claro.
No nos cerramos y no nos hicimos la pregunta, así que la estamos ahora reflexionando.
Bueno, entonces, como habíamos dicho hoy, la tesis completa, que en realidad es bastante accesible, creo yo, porque muchas tesis tienen un montón de páginas, y esta tiene 51, si no me equivoco.
Sí, pero como lo central está en 20 algo.
Sí, por eso.
Después son como más anexo y ponemos las planillas, porque hicimos gráficas también de cada festival. Que eso está bueno, que para quien lo quiera ver, creo que es algo que está bastante visible y claro. Sí. Y sí, eso, como lo central está en 20 algo de páginas, o sea, no es muy largo, y después sí, si querés seguir leyendo, tenés anexos, tenés las fotos de ellas, también para conocerlas, y también aprovechamos a decir que nada, que las escuchen. Bueno, ya mi dio sus nombres hoy, y bueno, eso, que ya aportamos un montón escuchando su música y fomentando esta cultura musical. Y bueno, también algo para agregar que no lo mencionamos, es que hay un proyecto de ley de cupo que, bueno, aspiran a una participación de mujeres y disidencias en los festivales de un 50%, bueno, justamente por cupos. Y bueno, ahora se está tratando la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género. Lo último que sabemos es que Más Músicas y Midmus fueron a defender este proyecto al Parlamento en la comisión, pero no hemos tenido más noticias, así que bueno, esperemos que se pueda aplicar, ¿no?
Sí. No, en relación a eso, un paréntesis, un total agradecimiento a los colectivos, a referentes de los colectivos de música, que bueno, estamos siempre en contacto, mismo ahora, después de haber defendido y todo, seguimos a veces preguntándole cosas o mandando información, bueno, publicamos las notas, se las mandamos, nos responden, y todos y todas las entrevistadas también, así que eso está buenísimo también, porque ya quedamos ahí en contacto.
Bueno, entonces ahora sí, recordar que la tesis Inequidad de Género en la Música Folclórica Uruguaya está disponible en colibri.udelar.edu.uy, y capaz que ustedes me pueden decir el título de las notas de la diaria, porque yo no lo recuerdo.
Bien.
Bueno, o si las tienen ahí, si no.
El primero se llama Músicas Uruguayas del Folclore, Un Camino con Trabas, Exigencias, Invisibilización, Abuso de Poder y Discriminación.
Esa es la primera, y la segunda se llama Los festivales más populares de folclore, las músicas mujeres siguen siendo minoría. Así que bueno, los invitamos a que las lean, y en Colibrí está completo. Así que, y bueno, agradecerles también a Betania Núñez y Mercedes Altuna, que fueron nuestras tutoras, que la verdad que nos guiaron y acompañaron en todo momento. Así que nada, también agradecerles a ellas, que fueron un sostén muy importante.
Ahora sí, Ayrton y Natalia, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio.